periplo por los tribunales no había finalizado, ya que se presentó un ulterior recurso contra la absolución, argumentando su supuesta inactividad frente a las denuncias contra el sacerdote. Ahora, la Corte de Casación ha ratificado la inocencia del cardenal tras demostrar que esas acusaciones eran falsas, ya que abrió una investigación sobre el sacerdote en cuestión después de conocer los hechos. Uno de los abogados de Barbarán ha comentado que esta absolución confirma que no era correcto usar al cardenal como chivo expiatorio para que purgue todos los pecados de una institución. Al aceptar su renuncia, el Papa le pidió que estuviera disponible para misiones en países de Oriente Medio que conoce bien, como Irak, Líbano o Israel. Barbarán aceptó gustosamente la invitación mientras se trasladaba a un convento de las Hermanitas de los Pobres en Bretaña, donde sirve como capellán. Y a petición del arzobispo de Reims, imparte también clases en el seminario. En su última entrevista antes de abandonar Lyon, se había preguntado ¿quién va a renovar la Iglesia? No somos nosotros y nuestras reflexiones sobre los cambios estructurales. Si Jesús estuviera realmente vivo y vibrante en los corazones de los cristianos, cambiaría todo en la vida de la Iglesia. Pues esperemos que con el punto final definitivo a esta historia triste, hay que decirlo, arrancamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Este mediodía comenzaba en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
El presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha dedicado una parte de su discurso de apertura a los efectos de la pandemia. Ha pedido vacunas para todos, sin diferencias entre países ricos y pobres, y ha denunciado la creciente desigualdad social en nuestro país. También ha señalado el contraste entre la sensibilidad social para el cuidado de los enfermos y las personas mayores y la reciente aprobación de la ley para regular la eutanasia.
Vamos a recordar algunos temas que figuran en el orden del día.
Pues además de las líneas de acción pastoral para el próximo quinquenio, los obispos estudiarán un informe sobre la eutanasia y el testamento vital, algunos aspectos de la nueva ley de educación, también la celebración del año de la familia Amoris Laetitia. Además, elegirán nuevo gran canciller de la Universidad Pontificia de Comillas y al presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales tras el fallecimiento de Monseñor Juan del Río.
Comunicado del Obispado de Getafe sobre el proyecto Rebeldes de Género del Ayuntamiento getafense.
Recuerda que la educación afectivo-sexual no puede reducirse a una información biológica de la sexualidad humana. Lamenta el uso de recursos públicos para propuestas con sesgos ideológicos y pide que se eliminen aspectos ofensivos y se incorporen planteamientos más plurales.
Y esta tarde se presenta el libro De Jerusalén a Roma, la marginalidad del cristianismo de los orígenes.
Publicado por la editorial Verbo Divino con aportaciones del grupo de investigación sobre los orígenes del cristianismo que, sirviéndose de las ciencias sociales, ayudan a entender las actitudes y las relaciones con el mundo de los primeros cristianos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Vamos a dedicar ahora un tiempo a recordar que el próximo viernes 23 va a tener lugar en Quiché, en Guatemala, la beatificación de 10 mártires, todos ellos asesinados durante el conflicto civil que tuvo lugar en ese país centroamericano entre 1980 y 1991. Entre los 10 hay 3 españoles, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, a los que queremos recordar muy especialmente. En un instante estamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cerca de 80.000 personas fallecen al año en España sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Y la sanidad española no parece tener recursos para atender a los que más sufren al final de sus vidas.
Lo más trágico de la pandemia ha sido que las muertes hayan sido así, sin esa despedida, sin poder hacer como ese duelo.
Solidarios por un bien común, cuidando la vida. El viernes por la noche, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El próximo viernes, día 23, tendrá lugar en Quiché, en Guatemala, la beatificación de 10 mártires, tres de ellos españoles, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús: José María Gran Cirera, Faustino Villanueva y Juan Alonso Fernández. Ellos, como los otros 7 colaboradores, catequistas y responsables laicos en sus comunidades, dieron su vida entre los años 1980 y 1991, los españoles prácticamente entre el 80 y el 81, hace 40 años. Y lo hicieron defendiendo la dignidad de la persona y los derechos de los más pobres, en nombre del Evangelio que anunciaban cada día. Así lo han reconocido los obispos de Guatemala en un mensaje para esta ocasión. Pues para recordar su memoria y la huella que han dejado, nos acompaña hoy el padre José María Álvarez, que como ellos es misionero del Sagrado Corazón. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Lo primero, para que comprendamos, porque aunque no hace tanto, hace 40 años, pues bueno, muchos de los que nos están oyendo a lo mejor pueden tener un recuerdo de la noticia que se produjo, ¿no? Esa noticia de que 3 españoles no fueron al mismo tiempo, cada uno en su momento, habían sido asesinados. ¿Cuál era el contexto social y político de esa Guatemala tremenda en la que ellos estaban sirviendo?
Pues, por decir una palabra que lo definiera, horrible. Matanzas antes, durante y después, porque se prolongaron durante mucho tiempo. En un principio estaba ya gobernando Fernando Romeu Lucas y luego pasó el poder a manos de Efraín Ríos Montt, pero la matanza, la represión siguió. Y esto pues se ha estado ocultando mucho tiempo por muchas razones, ¿no? En fin, muchas veces políticas. Pero como te digo, la matanza siguió después de todas estas cosas, ¿sí?
Y especialmente la región del Quiché, que es una región con una proporción enorme de población indígena, creo que fue especialmente dura, especialmente sangrienta la represión.
Sí, sí, y mucha gente tuvo que marcharse, emigrar al sur de México, o dejaron la vida allí o malvivieron. Ya la cosa parece que está ya encauzada para que la gente esté normal, diríamos, pero vamos, el recuerdo de los sufrimientos que hubo está latente.
¿Cómo era la tarea misionera de estos hermanos tuyos, de José María, de Faustino y de Juan, en aquellas comunidades? ¿A qué se dedicaban?
Pues mira, te diría que por una parte era muy dura, pero también muy bonita, porque los testimonios que tenemos de ellos, de cartas y demás, son siempre preciosos, de que estaban contentísimos con lo que estaban viviendo y que ciertamente, a pesar del peligro, ahí seguían. Si quieres te leo algún texto de alguno de ellos, que tengo aquí recortados de cartas.
Muy bien.
Pues mira, este testimonio es del padre Juan Alonso, el tercero en morir. Uh-huh. Decía: tengo el presentimiento de que corro peligro. No quiero en modo alguno que me maten, pero tampoco estoy dispuesto, por miedo, a rehuir mi presencia entre estas gentes. Una vez más pienso ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Impresionante que ciertamente este ¿quién nos separará del amor de Cristo?, que a veces entonamos y cantamos en nuestras celebraciones de la Eucaristía, se ve ratificado en la vida de estos hermanos nuestros. Bueno, y de los otros 7, que quizás no podemos dar aquí todos sus nombres, pero eran catequistas y colaboradores laicos que les acompañaban a ellos y que por eso también fueron asesinados.
Exacto. Mira, te diré como un dato anecdótico, pero macabro. Tener una Biblia en casa era señal de estar señalado, o sea, motivo para estar señalado en las listas que corrían por ahí y que hacían que fueran matando gente indiscriminadamente. O sea que, fíjate, tener una Biblia era cosa subversiva, y estos que eran catequistas, ni te cuento.
Imagino que muchas veces la, entre comillas, justificación que se podía dar, aunque en ocasiones fue el propio ejército, en otras fuerzas, bandas paramilitares, asesinatos en la, digamos, en la más absoluta impunidad y oscuridad, pero les atribuirían pues un cierto compromiso pues con movimientos guerrilleros o violentos. Imagino que eso se ha tenido que contrastarse, evidentemente.
Sí, sí, por supuesto. Mira, un detalle que contaban era que los catequistas se consideraban comunistas porque hablaban de comunidad cristiana. Agárrate, comunidad cristiana significaba ser comunistas. Pues bueno, en fin.
Ciertamente.
Pero mira, el detalle de que los obispos, empezando por el presidente de la Conferencia Episcopal, que era Monseñor Girardi, que también murió después, de alguna manera cruel, pues ellos y el Papa mismo, Juan Pablo II, alabaron la actuación de nuestros compañeros y de aquellas personas que ahí estaban haciendo frente a esta represión, ¿eh? O sea que esto era un dato clarísimo de que la Iglesia estaba sufriendo eso y sintiendo con ellos lo que estaba pasando, ¿eh?
Porque lógicamente el anuncio de la buena nueva del Evangelio y la construcción de esa comunidad cristiana a la que tú te referías implicaba, por su propia naturaleza, pues una defensa de la dignidad de la vida, del valor de las personas y un rechazo y una denuncia de la violencia, de la explotación y de la marginación.
Exacto. Mira, la explotación era tal que muchas veces se enfrentaban, aunque no quisieran, con caciques y terratenientes que, por hacer ellos una labor de favorecer unas cooperativas y demás para que los indígenas pudieran vivir no dependiendo ya de otros, era señal ya de comunismo y de persecución, por lo tanto. La campaña de la manzana que hicieron mis compañeros allí, una campaña para promover que muchos indígenas tuvieran su propia forma de vida, a espaldas de los terratenientes, pues ya era señal para estar marcados.
¿Cuál es la huella viva, la memoria que dentro de la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús han dejado? Porque, claro, por edad me imagino que tú no has llegado a conocerlos.
Sí, algunos sí. Con el primero, José María Gran, yo conviví...
Era el más joven de ellos.
Era más joven, sí. Conviví con él varios años en mi tercera filosofía, ahí en Logroño, y luego aquí en Madrid, cuando hicimos la teología, conviví varios años con él. Sí.
¿Y cuál es la memoria que queda entre vosotros, pues de su vida y de esa entrega suprema que ahora la Iglesia viene a reconocer con el martirio, digamos, que ha estado desde los orígenes del cristianismo? Los mártires junto a los confesores han sido auténticos pilares de la vida cristiana.
Pues mira, nos emociona porque les recordamos siempre y no puedes evitar que te salga una lagrimita al recordar lo que viviste con ellos. Yo de José María Gran, que es el que más conocí, podía contarte muchas cosas que viví con él y que ciertamente pues avalan que era un hombre entregado, abnegado, fiel, y que se refleja en sus palabras. Cuando llegó allí, él se encontró con una realidad que ciertamente era impresionante. Llevaba aquella tierra 90 años sin sacerdote. Habían estado entre los padres dominicos años atrás, pero aquello estaba durante 90 años atrasado totalmente. Y a nosotros nos lo encomendaron ya el Monseñor Verolino, nuncio del Papa en Guatemala, nos adjudicó la evangelización del departamento del Quiché, que era territorio de misión. Y entonces pues ahí hemos estado trabajando, a pesar del terremoto, de la persecución, de los asesinatos. Ahí hemos estado y seguimos, a Dios gracias.
Iba a preguntar si efectivamente, si los misioneros del Sagrado Corazón seguís en ese territorio regado con la sangre de vuestros hermanos.
Ahí seguimos. Mira, hubo que dejar el Quiché por motivos de...
Porque de ya seguridad. Se vio que,
exactamente, pero fuimos al norte. Vamos, mis compañeros, yo no fuimos al norte, a la zona que están actualmente, que es Xaal. Xaal, que dan más al norte, más cerca de México, y ahí están trabajando actualmente.
Vais a celebrar, toda la Iglesia va a celebrar el próximo viernes,
pues sí,
en Quiché esta beatificación. ¿Y qué esperáis como fruto de este reconocimiento, también mirando al futuro?
Pues mira, si siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, pues esperamos que haya más cristianos comprometidos con el Evangelio, que a imagen de estos hermanos, no solamente los curas, también los laicos, sean capaces también de comprometerse con el Evangelio y sacar adelante la evangelización en un país que, como otros muchos más, está sumido a veces en muchas zonas rurales, el analfabetismo, el atraso, la marginación, la pobreza. Una palabra, la pobreza.
Pues esa es la tarea, el horizonte al que siguen sirviendo los misioneros del Sagrado Corazón, como tantos otros, y que encuentra en el testimonio de José María Gran Cirera, de Faustino Villanueva y de Juan Alonso Fernández, pues el mayor de los estímulos y ahora la mayor intercesión, una vez que la Iglesia los reconoce beatos. José María Álvarez, pues para toda la congregación, para todos vuestros hermanos, un abrazo fuerte y también nuestro agradecimiento.
Muchas gracias.
Nuestro agradecimiento como Iglesia por el fruto de estas vidas entregadas, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, oye, muchas gracias.
Encantado de hablar con vosotros. Hasta pronto. Adiós.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Este mediodía ha comenzado en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
El presidente, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha dedicado una parte de su discurso de apertura a los efectos de la pandemia en la sociedad y en la vida de la Iglesia. Ha pedido vacunas para todos, sin diferencia entre países ricos y pobres. Ha denunciado la creciente desigualdad social en nuestro país con un mensaje claro a los políticos.
No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático. La política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica, aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos.
El cardenal Omella también ha dicho que los retos pastorales de la Iglesia en España pasan por practicar el amor al prójimo y la caridad con los más necesitados y además ha señalado el contraste entre la sensibilidad social y la reciente regulación de la eutanasia.
La ley de regulación de eutanasia, recientemente aprobada en España, ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas. Ante el sufrimiento que derriba de las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus instituciones, corporal, espiritual, relacional y psicológica.
Y en su saludo a la Asamblea, en su habitual saludo, el nuncio en España, Bernardito Auza, se ha referido, entre otros asuntos, a las negociaciones sobre la ley de educación.
Es muy cierto que importa resaltar el derecho educativo de los padres y la importancia del contexto sociocultural del individuo al que la escuela ha de introducir como método adecuado para poner luego a actuar con libertad. Mis mejores votos para un bien deseado esfuerzo de diálogo y de colaboración leal entre todos.
Y vamos a recordar ahora algunos de los temas que figuran en el orden del día de esta plenaria.
Pues además de las líneas de acción pastoral para el próximo quinquenio 2021-2025, los obispos estudiarán un informe sobre la eutanasia y el testamento vital. También algunos aspectos de la nueva ley de educación y la celebración del año de la familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Además, se elegirá un nuevo gran canciller de la Universidad Pontificia de Comillas y al presidente de la Comisión Episcopal de las Comunicaciones Sociales, tras, recordamos, el fallecimiento de Monseñor Juan del Río.
Y tenemos un día más, actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Donde recordamos que hace 16 años tenía lugar la elección del Papa Benedicto XVI, como nos recuerda la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquel día de hace 16 años, el ahora Papa emérito, en sus primeras palabras ante una abarrotada plaza de San Pedro, se definió como un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Me consuela saber, añadía, que el Señor actúa siempre con instrumentos insuficientes y sobre todo confío en vuestras oraciones. A lo largo de su pontificado visitó 24 países de 4 continentes y publicó las encíclicas Caritas in Veritate, Espe Salvi y Deus Caritas. En una sorprendente e histórica decisión, el 11 de febrero de 2013 anunciaba su renuncia al pontificado cuando estaba a punto de cumplir 86 años. Aseguraba que ya no tenía fuerzas para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino. En estos momentos, como sabemos, Josef Ratzinger vive en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, donde el pasado viernes celebró en la intimidad su 94 cumpleaños.
Gracias, Eva. La familia como gran tesoro de la humanidad es el eje sobre el que gira la tercera semana de la campaña Haz Memoria.
Con el que la Conferencia Episcopal remarca con este mensaje que la familia es la mejor escuela para que los niños aprendan el valor de la vida y también a respetar y promover la vida de todos.
Son muchos los peligros a los que la familia se enfrenta, el ritmo de la vida actual, las dificultades para tener espacios de encuentro e intimidad, el estrés o la presión en el trabajo de los padres. Sin embargo, si permanece unida, la familia es el lugar al que siempre se puede volver. Es el lugar del afecto, del cariño, de la ternura original. La Iglesia anima y está al lado de las familias, ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar todas las dificultades. La Iglesia confía a la familia la misión de celebrar el primer anuncio de la fe, de la oración, de la vida cristiana.
Y vamos a hacernos eco también del comunicado del Obispado de Getafe sobre el proyecto Rebeldes de Género que ha lanzado el Ayuntamiento getafense.
Pues a raíz de la publicación y la distribución de unas guías que fueron presentadas como material de educación afectivo-sexual para menores de edad, recuerda el Obispado de Getafe que esta formación debe ser acorde con la dignidad del ser humano y que no puede reducirse a una información biológica de la sexualidad humana, ni a unas orientaciones de comportamiento a merced de estadísticas interesadas o de imposición ideológicas. Lamenta además, según una nota conocida esta mañana, que con los recursos públicos se difundan propuestas partidarias de fuerte sesgo ideológico que no respetan la conciencia ni el interés de todos en una campaña de la más radical perspectiva de género que hiere además los sentimientos religiosos. Pide por último el Obispado de Getafe que se eliminen de estas guías los aspectos dañinos y ofensivos, también que se incorporen planteamientos más amplios y plurales que despojen al texto del sesgo ideológico que tiene. También anima a los padres y docentes a no dejarse arrebatar la libertad de educar en la verdad, del amor y de la dignidad humana.
Gracias, Faustino. Bueno, pues como les venimos contando a lo largo de nuestro programa y a lo largo de la mañana en la antena de COPE, hoy se ha abierto la Asamblea de Primavera de la Conferencia Episcopal Española. Como siempre, una oportunidad para que nuestros obispos intercambien información, hagan una apuesta en común de todos los problemas que afectan a la Iglesia en España y le tomen el pulso también al desafío que supone la actual circunstancia histórica para la misión de la Iglesia. El cardenal Omella, en su discurso de apertura, ha abordado la necesidad de que afrontemos juntos la grave crisis social y económica, con indicadores alarmantes de desigualdad social, como está destacando en todas sus informaciones Cáritas, que se va a prolongar además cuando finalice, Dios quiera que pronto, esta pandemia. Como ha subrayado el arzobispo de Barcelona, ahora es el momento de la verdadera política y no del cortoplacismo, de una política que trabaje por el bien común. Porque la política, tantas veces lo ha dicho la doctrina social de la Iglesia y lo han subrayado los papas, el último recientemente Francisco, existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca, no a entregarse a tacticismos cortoplacistas o también a dispersarse en legislaciones gravemente injustas que no responden a una verdadera demanda social. Esa política no puede entenderse solo en el estrecho marco de los partidos, que lógicamente tienen su función importante. Esa política que afecta a toda la sociedad. Y ante la tentación de algunos de practicar lo que podríamos entender como una cultura de la cancelación para apartar a determinados sujetos sociales, por ejemplo a la Iglesia, del diálogo social y cultural, el cardenal Omella ha proclamado que nadie puede obligar a los cristianos a vivir la fe en la intimidad, porque una fe, al menos una fe cristiana, que sea auténtica, implica un hondo deseo de cambiar el mundo y tiene mucho que aportar. Urge una sincera conversión de los cristianos, claro, pero de todos los sectores sociales, que posibilite reformas de fondo para apuntar hacia un futuro que esté protagonizado por una sociedad cada vez más justa y fraterna en la línea de lo que el Papa Francisco ha señalado en su encíclica Fratelli Tutti. Bueno, pues a todo ello quiere servir la Iglesia desde su identidad y misión, sin privilegios, pero también sin marginaciones. Concluye nuestra edición del Espejo y es el momento de abrir el foco y mirar a todo lo que está pasando en España y en el mundo a través del Mediodía COPE con Antonio Herraiz a la cabeza. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Vamos a hablar de fútbol, sí, vamos a hablar de las consecuencias de esa Superliga, del debate que se ha montado por el anuncio de los grandes clubes europeos de alterar y de modificar el fútbol tal y como lo conocemos ahora, las competiciones europeas fundamentalmente. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues las vamos a abordar y sobre todo vamos a tratar también las novedades en el plan de vacunación. Hoy lunes no hay ningún contratiempo y es una noticia también que no haya contratiempos porque han llegado las vacunas previstas de Pfizer, pero estamos a la espera de una decisión para la que se han tomado su tiempo en la Agencia Europea del Medicamento y llegará mañana. Y es la decisión de si retoman la vacunación con Janssen después de esa aparición de 6 casos de trombos en Estados Unidos. Esto lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.